Κα.
Κα.
Χον.
Κον.
Τας.
Τας.
Ποκαχόντας.
Κορότας.
Bueno, Pocahontas a Cocorotas.
De ahí, del latín al español, fue una transición más o menos así. O sea
que... ¿Pero qué le pasaba a esta niña? Me ha recordado el capítulo de Friends en el que Joey aprende francés. De todos modos, le han puesto nombres muy largos.
Claro.
Pocahontas, Blancanieves, podían haber probado con Mickey.
Se van a pillar. Sí, Donald, ¿has dicho caranchoa?
Ha dicho
caranchoa. Yo es que soy el único que entiende aquí.
Cuidado con eso,
como,
¿eh?
Como hablo el Donaldés.
Ya está.
Cuidado que el último que dijo caranchoa no le fue bien, ¿eh? Bueno, quiero destacar ahora una cosa chuli que me encantó.
Sí.
En el programa de TV3 APM quisieron hacer un homenaje al gran Fernando Onega.
Y son los mejores para eso también.
Para eso sí. Se salen porque además tienen el archivo eterno.
Bueno.
Y además utilizaron todas sus expresiones que pues las usan en el programa para la risa.
Que es un tipo cojonudo. Amén. Darle un beso a la sardina. Cama, caca, nenes. Las colas son una bendición. Buenos días, mujer. Hazte un favor. Guarda esas pastillas. Monos y humanos, primos hermanos. No le hagáis burla. Se da cuenta. Conejo para todos.
Y ya está. Y ya está. Bueno, ayer fueron a divertirse al Hormiguero los Morancos.
Ah, había fútbol. Sí, sí, había fútbol. Sí. Había fútbol.
Sí, sí. Y no me llamaron a mí, ¿eh?
Bueno, a ver, aquí alternándolo. Ayer
hubo
había fútbol.
Y el día del Barça Atleti también llevaron a alguien que siempre llevan para el fútbol, que no me acuerdo ahora quién.
Probablemente, era, pero... probablemente. O sea, el día anterior no recuerdo, pero. Bueno, los Morancos. No fuiste tú, ¿no, Bertín? Que también sí, tiran de ti.
A mí también me llaman, pero yo no tengo la tarjeta platino de esta del Hormiguero.
Pues te faltará poco.
Los Morancos, que no sé en qué momento dejaron de ser los Morancos de Triana.
Pues
¿eh?
El segundo. Día, porque...
No. Porque yo... ¿No os acordáis?
Sí,
que
sí, sí,
antes,
sí.
¿Vale?
Empezaron así, como los
la cosa es que
Triana.
El Moranco Alto tiene una facilidad para hablar idiomas muy especial.
Exacto.
Eso no hay que echarle morro, es como yo
¿Qué,
cuando...
Qué gracioso, ¿eh? Cuando hace inglés, la inglesa de como doña Croqueta.
¿Y el otro, los chistes que cuenta?
Contó unos cuantos chistes.
El de Mohamed Piñeiro, ese.
Bueno, habla muchos idiomas, como yo cuando llevo 6 pintas en un pub de Liverpool.
Y yo me pongo a correr y ahora de momento me dice Frank, este chaval que está a tu lado lleva toda la vida en Alemania. Y a ver si lo miro y digo, ¿Lieber ocho años en Germany? Y hace así el otro y dice, ¿oh? Oh, no, un territorio en Germany, vaino, boludo. Digo, claro, mundo en de München, cagón, ni gablo. Y le dice este chaval al entrenador, dice, estoy entendiendo algo. Pero tiene que ser de un pueblo, ¿eh? Porque no me entiendo nada.
Pero... Ya le vamos cerrado. Ay,
ha estado bien ahí el Moranco, ¿eh? Yo me sé otra anécdota.
Anécdota, un chiste, vaya. Chiste.
¿Y qué son los chistes sino anécdotas con gracia? Dice que se encuentran dos amigos, Aitor y Mikel, y le dice Aitor a Mikel, oye, Mikel, ¿tú sabes cómo se comunican los veganos? Y dice, pues no, ni idea. Y Aitor responde, por señales de humus. Alegría, que la Real está a la final de Copa. ¡Aupa y Real! ¡Aupa!
Cuidado con los hoteles, ¿eh? Cuidado con los hoteles.
Yo me lo puedo permitir igual, ¿eh?
Lo veo, sí.
Ah, intercambio de casa, aficionado casa. Sí. ¿Eh? Al volver cuando haya otra final en otro sitio.
Vale. Eso es.
Venga.
Donde tampoco se enteraba uno de nada fue ayer en Horizonte, que hubo una discusión entre Beatriz Talegón y Daniel Lacalle.
Y estando Beatriz Talegón no te enterarías tú. Porque...
pero eso es fuego amigo, ¿eh? Son discusiones entre gente que piensa igual. Es un poco como cuando tu hermano grande te decía, a la de tres te pegaré. Y te decía, uno...
Dos.
¿Te vas a portar bien?
Dos.
Dos. Dos y medio. 2.75 y tres cuartos.
A ver si tenemos el mismo hermano.
Los ataques preventivos no son amparados por el derecho.
No, vea, esto no es preventivo. Irán atacó Israel el año pasado. No es preventivo de nada.
Pero esa es la razón.
Escucha,
¿cómo que esa no es la razón?
No, digo, esa es la razón.
¿Eso no es una declaración de guerra? Perdón, un momento. Irán atacando a Israel. Perdón,
por favor, ¿vale? Es que no nos queda tiempo.
Yeah.
Este tema es muy efusivo y me parece muy bien que bueno. Discutáis siempre con respeto.
Sí.
Con respeto, ¿eh?
Daniel, vea, Daniel.
¡Vale!
¡Vaya cojones!
que parece que os había, parecía que os había poseído Pafuzu, ¿eh?
Sí,
me he puesto más nervioso que un fantasma en una lavandería. O subimos el nivel del debate o no vendrá nunca el presidente del gobierno al horizonte. No,
sí, sí, hay que subir el nivel y bajar un poquito la vehemencia, ¿eh? Hay que tomarse las cosas un poquito más
veces,
de calma.
A solo veces hay que pararse un poco.
Claro. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no?
Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana.
Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones.
Radio Lindo con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena SER.
Y hoy compramos un Meteosat.
Cómprame un Meteosat.
No, Meteosat. Hoy tenemos, vamos bien de presupuesto, estamos bien servidos. Pero bueno, primero, lo de hoy, lo que toca, el tiempo. Dos borrascas que nos afectan, que sí, hay una quedada de borrascas hoy aquí en España, decíamos, ¿no? Una que llega desde el Mediterráneo, otra entrando por Galicia, según me he dibujado conforme lo decías. Día gris, por lo tanto, cada vez con más lluvias, con bajada de temperaturas. En el sur canario es ahí donde se van a salvar de las nubes, de las nubes así más apreciables. Pero bueno, este es el dibujo más o menos. Cuéntanos, Luismi.
Sí, pues una jornada bastante gris, con muchas nubes. La lluvia más evidente, abundante, persistente, incluso intensa, va a ir llegando por Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña. Sobre todo esta tarde, entre la Comunidad Valenciana y Cataluña va a llover bastante, con mucho viento, mucho temporal de mar, y esa lluvia destacable también, por ejemplo, en Aragón, ya esta tarde. En el caso de Galicia, Asturias, Castilla y León, a partir de mediodía esta tarde también llegará la lluvia, y cuando se haga de noche va a acabar descargando bastante en casi todo Castilla y León, el resto del Cantábrico, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha. En el sur de Canarias es donde veremos más claros. También va a llover poquito en gran parte de Andalucía, pero con una bajada de la temperatura. Cuidado, por ejemplo, en Galicia y Asturias esta próxima tarde, porque va a nevar a poco más de 800 metros de altitud. Y ahora mismo todavía no hace demasiado frío, la verdad. En Aranda de Duero, 8 grados en Burgos. Tenemos 11 en Cieza, en Murcia, y 14 en Granollers, en Barcelona.
Hoy has escogido uno de los temas, yo creo que uno de los favoritos de Miguel, bueno, de Bosé, en realidad, ¿no? Que es el gran hermano, que con la excusa, ¿verdad, Miguel?, de que nos da alguna variable sobre cómo está el tiempo por allá arriba, nos observan desde ahí, desde el medio, ¿sabes? Nos tienen vigilados.
Por supuesto, nos tienen vigilados, por eso yo siempre llevo mi gorro de papel de aluminio.
Claro, así cualquiera. El gran hermano.
Se cae, ¿no? Por si se cae el cacharro, así.
Tú es que lo has llevado al terreno ahí de Bosé, porque has dicho el gran hermano de la meteo, Luismi.
Sí, es verdad, sí. Los satélites polares y los satélites geoestacionarios. Es un nombre así muy de serie B. Geoestacionario. Pues son esos satélites, por ejemplo, como el Meteosat, como el Landsat, como el Insat, como los GOES. Son nombres de tipos de meteosats, llamémosle así, que cubren, además, no solamente nuestras cabezas, sino las cabezas de todos los terrícolas, cubren todo el planeta. Y esos satélites geoestacionarios, ¿qué hacen? Pues están a una altitud de 36.000 kilómetros y se mueven a la misma velocidad de rotación de la Tierra. ¿Eso qué significa? Que pueden estar haciendo fotos siempre del mismo sitio y siempre con una precisión total. De hecho, pensad que el primer Meteosat se lanzó en 1977, o sea, no es nada nuevo, pero los Meteosats que tenemos ahora, que son diferentes a aquellos que se lanzaban al principio, son los que se llaman de tercera generación y, atención, ven mejor el suelo, o sea, ven mejor los detalles del terreno.
Pero
lo ven con mucha más precisión.
Pero,
y lo ven con un pero pero no, ningún pero. De hecho, es que es una máquina perfecta. Por eso digo que estamos hablando de que tiene un montón de funcionalidades que nos permiten saber en cada momento cómo está el tiempo. Quizás el pero es que tienen demasiado detalle.
¿Ves?
O sea, que en función de lo que hagáis, cuando salgáis a una azotea o a un jardín, a ver lo que hacéis, que el Meteosat os está vigilando.
Claro. No, que yo me creía que tú eras un poquito más vintage en eso. Que los de siempre, el Meteosat, por ejemplo, pues que os da a vosotros, yo qué sé, otras variables. A ti te importa un poquito, da igual si hay una grita de más o de menos en el suelo, que te gusta ver lo que te ofrece pues un vintage así como el Meteosat, ¿no? ¿O qué?
Sí. Pensad que el Meteosat tiene un montón de... Es como antes, a ver, antes tenías de primera a cuarta o de primera a quinta y fundías hasta cuarta y luego ponías quinta cuando ya no daba más de sí el coche.
Ahora tienes un montón
de marchas, pero dices, es igual, si en tercera ya funciona. A ver, el Meteosat tiene tres canales básicos.
Tú pasabas de primera a quinta, Luismi, por saberlo, ¿eh?
No. Yo sí que es verdad que lo ponía. Yo soltaba toda la carbonilla del Ford Escort. Madre mía, eso iba limpísimo siempre el carburador. Pues bien dicho esto. Dicho esto, el Meteosat, eso tiene muchos canales que se llama, pero hay tres básicos que se llama el de vapor de agua, el visible y el infrarrojo, que son los de siempre, que te dan un montón de información.
Sí.
A mí personalmente me gusta el infrarrojo porque, por ejemplo, es la típica imagen que se ve, por ejemplo, en cualquier portal de internet o en una televisión, que se ve en blanco y negro, las imágenes de antes. Esa imagen en blanco y negro, en función de los dibujos, llamémosle así, que tienen las nubes, te dirán cómo son esas nubes. Por ejemplo, unas nubes que tengan forma como de espina, como de peine, visto en el Meteosat siempre, significa que son nubes altas sin actividad. Cuando las nubes son más blancas y más redondas, son nubes de tormenta. Cuando aparece como una especie de borregos, como un rebaño de nubecitas redondas, nos está diciendo que viene frío. Sí. Y cuando, por ejemplo, ves un mazacote como si fuera una bomba atómica, con un punto en medio que parece como un, pues eso, como un promontorio, eso te está diciendo que lo que hay debajo es un tormentazo de órdago.
Ya, eso.
Te lo dice el infrarrojo, que es el canal que tenemos desde que existe el Meteosat.
Desde el albor de la noche de los tiempos, claro. Y aquí
sí, sí.
Luismi, que sabe interpretar como nadie el lenguaje del Meteosat. Luismi Pérez, un abrazo, amigo. Doctor, hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias, abrimos el kiosco de prensa. Todas las portadas destacan el papel de España frente a la escalada bélica. Así lo refleja El País. Sánchez rescata el no a la guerra.
El Ejecutivo desmintió a la Casa Blanca y negó que haya empezado a cooperar militarmente con Estados Unidos.
El diario .es dice que con su postura Sánchez le aguanta el pulso a Donald Trump con la guerra de Irán.
El presidente del gobierno dijo que no seremos cómplices de algo malo por miedo a las represalias de alguno.
El Mundo habla de agitar un nuevo no a la guerra por parte del gobierno, lo cual dice este medio agudiza la confrontación con Trump.
Y lo que leemos en ABC es que Estados Unidos estudia restringir visados y el envío de gas para castigar a España.
La imagen destacada en El País, en La Vanguardia y ABC es la de un misil iraní en la ciudad de Qamishli, en el este de Siria.
En La Vanguardia añaden la guerra caída del cielo. En la imagen podemos ver a un grupo de niños pastores explorando el misil.
En El País solo es un niño el que aparece junto a este misil y en la imagen de ABC encontramos a dos sirios que lo observan.
Sí, junto a esa imagen, a veces recoge que desde el Pentágono avanzan que endurecerán los bombardeos contra Irán. Y la foto que encontramos en la portada del Mundo es la del hundimiento de un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, con 180 personas a bordo.
El diario.es hace referencia a los tentáculos difusos de la política exterior con la que Estados Unidos se impone en todo el mundo.
De tentáculos habla también El Mundo, en concreto los del Mossad en Irán, para conseguir localizar y matar a Jemení.
Sobre la respuesta de la Unión Europea a las amenazas de Trump a España, subraya El Confidencial que Macron traslada su solidaridad a Sánchez y Bruselas avisa a Trump de que actuarán si es necesario.
Lo encontramos también en El Mundo. Pone este medio el foco en Merz, el canciller alemán, que tras la polémica asegura que medió en privado con Donald Trump a favor de Sánchez.
Mientras coinciden la mayoría de medios en destacar que la OTAN derriba un misil balístico en el espacio aéreo de Turquía.
Nos detenemos ahora en Afganistán. El País entrevista a Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz.
La activista pakistaní impulsa un movimiento para que se reconozca el apartheid de género en Afganistán.
Dice que ve pasividad ante la opresión de los talibanes a las mujeres.
Más asuntos que lleva hoy la prensa. Vox tumba el primer intento de Guardiola para ser investida.
Es el titular de ABC. El País dice que así los de Abascal prolongan la agonía de la líder popular en Extremadura.
Y esta es la lectura del Mundo. Guardiola frena la repetición en Extremadura y Vox pospone el pacto electoral unas semanas.
El mayor parque eólico de España en el centro de una trama corrupta, titula El País.
En Teruel, esta trama empleó sociedades opacas para ocultar las mordidas a cambio de licencias ambientales. El mayor parque eólico de España está en el corazón de esta red.
Y cerramos con un titular de La Vanguardia. Hallan la forma de prevenir la metástasis que acelera el estrés.
Las células cancerosas que se desprenden de un tumor utilizan hormonas del estrés para burlar el sistema inmune y formar así metástasis.
Pero un fármaco que contrarresta estas hormonas permite eliminar las células tumorales antes de que crezcan las metástasis y frenar así la progresión del cáncer.
Bueno, como cada vez que aparece, y sobre todo los medios de comunicación, nos hacemos eco de un avance de estas características, hay que recordar que esto no se va a traducir en una mejora a corto plazo inmediata, ya que hay que demostrar su eficacia, pero desde luego sí que se puede traducir en una mejor prevención de las metástasis, quizá a medio plazo. Bueno, Centella, a ver, ¿con qué nos sorprendes hoy? ¿Alguna cosilla? ¿Tienes algún as guardado ahí en la manga?
Algo por por ahí. Vamos a darle una vuelta al tema de la cocina, un tema de esos que habitualmente tratamos aquí en la contraportada. En concreto, vamos a hablar de sartenes.
Marty, ¿de dónde has sacado estas cosas? Permíteme que te responda a esa pregunta con... ¿Una sartén?
¿Onda?
¿Una sartén con radio? Bueno.
Me gustaría decir que vamos a hablar de sartenes con radio, pero
bueno,
no
vamos a hablar desde la radio de sartenes, que es muy parecido, muy parecido.
Algo así, sí. En este caso vamos a hablar del titular este del País Gastro, que dice así: el boom de las sartenes de acero inoxidable. Cómo el miedo a los químicos impulsa el regreso de un clásico.
A ver, yo sé que a ti te están llevando por el camino de la amargura, que incluso, bueno, no voy a decir porque
no te quiero
crear ningún conflicto en casa, pero que no me estoy mordiendo la lengua. Primera vez que sartenes en la contra, yo no sé vosotros, yo no sé si lo veo, sartenes aquí en la contra.
Bueno, si no te parece bien, lo puedo vender de otra forma, que sé que te gusta un poquito más.
A ver.
Hay dos tipos de personas.
Hay dos escuelas, eso entra bien.
Vale. Las que buscan los productos más sostenibles e intentan que sean lo menos dañinos posible, y los que han venido a la vida simplemente a jugar.
Vale, de esta segunda parte tendremos a Morelos, estoy seguro, los que han venido a vida a jugar, pero yo sé, Centella, que tú eres del primer tipo de persona, ¿no?
Así es, sí. Cambié todas las sartenes hace unos meses, escaneo todos los productos del supermercado con una aplicación ver si son buenos o no, e intento hacer mi propio pavo porque todos son malísimos. He caído en todo eso. Ya,
bueno, como tú, muchas personas, ¿no?
Personas que volvemos a lo clásico para evitar los químicos eternos, sí, que se llaman así. Están en utensilios de cocina, incluso en productos electrónicos. Son sustancias que apenas se descomponen, afectan al ecosistema y se acumulan en nuestros cuerpos.
Ya, y que están en las sartenes normales, esas que
Bueno,
no quiero decir nada.
Yo me enteré hace 3 meses que los platos también se lavan por debajo.
Sí, pues cuidado, porque todo esto que está, que es malo, perverso, está en las sartenes, las de teflón.
Las normales. Además, cada vez también se demanda una ley para que se dejen de utilizar estos químicos a nivel europeo, a nivel mundial.
Europeo. Háblanos más de las sartenes estas de acero inoxidable que te están haciendo la vida imposible.
Pues a ver, esa es una realidad, no son del todo fáciles de utilizar, hay que encontrar un punto exacto de temperatura.
Hay que hacer un máster.
Sí, ¿no? Complicado.
Hay que encontrar un punto exacto de temperatura.
Al final, el subconsciente emerge el puto teflón este.
Claro. Hay que ir probando si está caliente, añadiendo una gotita de agua. Ah, eso es bastante entretenido.
Muy bien. Hombre, pones la radio y dices, bueno, esto me lo tomo con calma. ¿Qué más hay que hacer?
Después añade el alimento, lo que vaya a cocinar, pero sí. El aceite hay que ponerlo después. Directamente al alimento. Claro. La sartén ahí antes, como hacemos siempre, ¿no?
Se desperdiga.
Claro, eso es terrible.
Claro.
Y hay que esperar sin desesperarnos, porque cuando esté cocinado se despegará solo el alimento.
Ya.
Sin ningún tipo de problema.
Sí, hay que tener fe, ¿eh?
Y las sartenes estas son para toda la vida. Son para toda la vida, Roberto. Vale, entonces yo no sé por qué tú a escondidas usas de las otras, pero bueno. ¿Sí? A ver, Centella.
¿Te falta teflón?
Acaba esto, que no se lo tomen los convivientes con Centella, que son bromas de guión, ¿eh? No vayáis a pensar que es cierto. No. Bueno, acaba que sé que hay algo
pues
que
sí, no sé. Roberto.
Venga, va, confiesa.
Sí, es una realidad. Todos tenemos momentos de vulnerabilidad y no siempre somos fieles a nuestras convicciones.
¿Ves?
Tengo que confesarlo. Dilo. A veces, cuando estoy sola en casa, utilizo la sartén antigua, la de teflón.
La buena, la tipa, para ti la buena.
Para hacer la normal, tortilla francesa, sí, porque con la de acero...
A ver, pues, guapo que hace una filloa con una de acero inoxidable, ¿vale?
Sí. No tengo tanta paciencia y la utilizo a escondidas. Pero me estoy quitando.
Ya, sí, me estoy quitando. Eso dijo el otro. Bueno, a ver, deportes. Ya conocemos a los finalistas de la Copa del Rey, ¿no?
Sí. Podríamos decir que antes de que se jugara eran los menos favoritos.
Correcto.
Pero el 18 de abril a las 9 de la noche se enfrentarán en Sevilla la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Los donostiarras ganaron anoche con solvencia al Athletic Club de Bilbao por 1-0, aunque con un polémico penalti. El resultado global fue de 2-0 para los de Matarazzo. El capitán Churi Urdin Oyarzabal volverá a jugar una final.
Un poco cansado, pero por dentro feliz. Por la gente, por todo en general. Al final era... un momento complicado para todos, después de los últimos 2 años de cómo habían salido las cosas, no pensar que podía salir mal de nuevo y la verdad que muy feliz.
Muy bien, muy
feliz. Churi Urdin, Maitea.
Carlos.
Hija, grande Miquel, que estamos otra vez en la final de Copa después de 5 años. Si la ganáis, os preparo un barbitaco para todo el equipo. Claro, por alegría.
Y está con público, bueno. Además, está con público, porque la otra estuvo de lucidica un poco.
Qué bueno está el barbitaco, oh. Me cago en la leche, ya me estoy haciendo polvo. Bueno, el que no estaba muy feliz, como es normal, es Iñaki Williams. A pesar de llegar a semifinales de Copa y jugar la Champions,
ya, pero...
el equipo no está ofreciendo unas grandes sensaciones. Y ayer apenas intimidó la portería de la Real.
Hoy no sé qué decirte, estoy jodido, estamos jodidos y bueno, ahora toca tragar.
No está contento, ¿no?
Pues
no.
Es una pena porque nos hubiera gustado una final rojiblanca contra el Athletic Club de Bilbao.
Sí, cuidado, 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 presidente, que lo ha dicho bien, ¿eh? Muy bien, muy bien.
¿Cómo lo voy a decir bien? Me ha enseñado a decirlo Tom Ford, nuestro mejor jugador.
Y Smith.
Emi no sabe.
Smith todavía no se ha adaptado, ¿verdad, presidente?
No habla todavía bien el idioma, claro. Smith.
También se disputó anoche el partido. Había un partido aplazado de la jornada, sí. 23 entre el Rayo y el Oviedo, aquel que no se pudo jugar por lo del césped, ¿no?
Sí, por la vergüenza esa de la mejor liga del mundo, que no cambiaron el césped a tiempo. Ayer 3-0 a favor de los vallecanos, que respiran con 30 puntos, 6 por encima del descenso, y los obetenses siguen colistas con pinta de que va a ser difícil que salgan de ahí. Ahora recordemos que el Rayo debe enfrentarse en Conference League dentro de una semana al equipo turco del Samsunspor, y su equipo, Íñigo Pérez, hablaba sobre el viaje.
A la hora de negarnos, creo que no nos corresponde, y esperaremos a que las instituciones y los organismos que velan por la seguridad, en este caso del Rayo Vallecano, el Samsunspor y sus aficionados, lo hagan lo mejor posible y seguramente tomarán la decisión correcta.
Bueno, pues vamos a ver en qué acaba, si se aplaza o se...
Es el jueves de la semana que viene.
Sí. Si sigue el contexto así internacional, pues claro, habrá que ver. En tenis ya se está disputando ya el Master 1000 de Indian Wells. Malas noticias para empezar.
Estamos mal,
¿eh? Malas noticias, sí.
Empezamos mal. Paula Badosa cayó ayer en primera ronda contra la kazaja Putintseva por 6-4 y 6-2. Jessica Bouzas sí venció a la brasileña Haddad. En el cuadro masculino hoy juegan Bautista, Jódar y Mérida. Carlos Alcaraz y Davidovich debutarán el viernes.
Vale, por lo que...
No me ha tocado decir a mí el nombre.
Madre mía, me he pasado un
esguince en la lengua.
Lo he pasado, Fa.
Tom Ford y Smith, mucho
Tom
mejor.
Ford. Tom Ford y Putintseva y...
Que digo yo, Morelos, que empezaremos por la comparecencia esa que te tenía tan intranquila ayer, sí. A esta hora, la de Sánchez, que sí. Estaba preocupadísimo.
Estaba agobiada, lo vi salir, lo escuché, y desde entonces solo una canción ronda mi cabeza.
¿Cuál?
Creo que Sánchez la oye de fondo también, y que la estaba tarareando mientras iba soltando su discurso.
No a la quiebra.
No a la guerra, que la guerra es muy perra.
De un derecho internacional que nos protege a todos. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas.
No a la guerra, que la guerra es muy perra.
La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras. No a la guerra.
Lo hacía solo por eso.
Que la guerra es muy perra.
Muy perra, muy perra.
No a la guerra, que la guerra es muy perra.
Mientras unos estaban con esta música en la cabeza, otros estaban preocupados pues por lo importante.
¿Qué es?
El diario, OK Diario, el diario es,
¿sí?
Que es, publicaba agobiado que Pedro Sánchez se había dirigido a los españoles tuteando.
¿Qué dices?
Tuteando.
Cuidado.
O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar?
Para informaros de la crisis que se ha desatado en Oriente Medio.
Ay, por Dios.
De la posición del gobierno de España y de las acciones que estamos llevando a cabo. Como sabéis...
Como sabéis,
en realidad llevo mucho tiempo tuteándoos. Y si no, mirad mis vídeos de TikTok. Espero os gusten.
Bueno, lo que sabemos es que la portavoz de la Casa Blanca se llama Caroline y que dijo ayer esto.
With respect to Spain...
Con respecto a España, creo que oyeron el mensaje del presidente ayer,
sí.
Alto y claro, y entiendo que en las últimas horas han estado de acuerdo en cooperar con el ejército de Estados Unidos, y sé que se están coordinando con ellos.
Bueno, coordinando. Lo que sabemos ahora es que Álvarez se puso gallito y le soltó esto a Aimar Bretos mientras nos lo imaginábamos a lo Mel Gibson en Braveheart.
Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España, y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto.
En absoluto.
Mira qué flamenco se pone Milhouse a distancia.
Pero Inda, ¿tú no le llamabas Milhouse a Bolaños?
Anda, coño, qué fallo. Tendré que buscarle otro mote al gafitas de Alba.
Bueno, lo que sabemos y muchos cuchichean es que esas palabras de nuestra querida Caroline tienen que ver con que minutos antes de que las dijera se juntaron aquí en España la ministra de Defensa nuestra, Margarita Robles, y el embajador de Estados Unidos en España.
Estaba previsto.
Se producía minutos antes de la
rueda de prensa que acaban de ver en la Casa Blanca. Según el Ministerio de Defensa, lo único que le ha trasladado Robles es el compromiso de España con la paz en las misiones de la OTAN y de Naciones Unidas.
Sí,
Franganillo, le vas pillando el truco al teleprompter.
Bueno, yo espero que le trasladara eso y que le diera un café o algo, porque una reunión así a media tarde, a palo seco. Álvarez flipó con Carolina, pero también flipó con Federico, con el de Alemania.
Me ha sorprendido. Y el marco en el que se produjeron esas declaraciones, pues me ha sorprendido todavía más.
Vaya, me ha dicho dolido, ¿no?
Decepcionado, quizá.
Sorprendido.
Digamos, cuando uno es ministro de Asuntos Exteriores,
solo se sorprende.
Sinceramente, sí. Las decepciones ni es la primera ni es la más grande.
Jo, me gusta mucho cuando la gente suelta esas frases, ¿eh? Ni es la primera ni es la más grande. Si yo te contara qué lucha más continua en la vida. Bueno, algo así debió pensar ayer Jesús Núñez para comentar estas palabras de Feijóo.
Antes del derecho internacional están los derechos humanos.
Y los derechos humanos no están antes del derecho internacional. El derecho internacional es el derecho internacional público, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Es un paquete.
Un paquete. Un
pacto. Oye, un pacto. ¿Qué trabalenguas con los derechos? Como para haber soltado yo todo eso, ¿eh? Aún no me sale lo de anoto. Anoto. No, anoto. No hay manera, ¿eh? Wow. Por cierto, Núñez ha dicho que era un paquete.
No, yo creo que lo del paquete creo que iba por lo de los derechos, ¿eh? No por usted.
Sí.
Feijóo, de hecho, no sabe mucho, pero tampoco sabe mucho de orden de llamadas, vamos, según Álvarez.
No, el Partido Popular no me ha llamado.
¿Seguro?
He visto que el señor Feijóo ha llamado al ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos,
¿sí?
Pero he visto que no ha llamado al ministro de Asuntos Exteriores de España, que es su país.
Uy, estaba picado, ¿eh? A ver, es que Feijóo también debe pensar que la guerra es muy perra y está agobiado por eso y no acaba de dar con la frase adecuada.
Hoy España está más aislada internacionalmente que nunca. Hoy España no es un socio fiable, no solo con los Estados Unidos, sino dentro de la Unión Europea. Y hoy España no cuenta.
No cuenta. No.
Uy,
cuenta.
Que no. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Contamos o no contamos? ¿Te ha gustado el chiste, Pedro? ¿Te ha gustado?
Bueno,
no dice nada.
Bueno.
¡Cállate, tío, jodido, guapo!
Bueno,
guapo.
Pues mientras Feijóo decía que España no cuenta, especialmente en la Unión Europea, España el mismo día.
Y acabamos de saber que Macron se ha puesto en contacto con el presidente del gobierno para trasladarle su apoyo frente a las amenazas comerciales de Donald Trump.
Bueno, luego está Santiago Abascal, que yo desde que dijo que él se imagina a sí mismo como un caballo, yo no consigo verlo en tierra, pero dijo ayer esto de la guerra.
Sánchez quiere la guerra. Sánchez quiere cualquier guerra, pasada, presente o futura. Sánchez es un personaje al que yo creo que le gusta más una guerra que a un tonto un lápiz.
Ese comentario me parece muy ofensivo, tanto para los tontos como para los lápices.
Y de gran calado político. Bueno, y fijaos, o fíjense, si son de OK Diario y les parece mal que los tutee, Isabel Díaz Ayuso en la línea de Abascal.
A nosotros nos parece muy llamativo que el no a la guerra provenga precisamente de una persona que promueve la guerra entre españoles siempre que tiene oportunidad.
Sí,
la guerra
entre españoles. Cada vez que habla nuestra excelentísima presidenta, uno se emociona. Y por cierto, menos coñas con lo de OK Diario, que tutear a los españoles es una afrenta ignominiosa.
Ignominiosa.
Sí, sí. A mí, si el marqués de Galapagar me tutea la cara, le exijo una satisfacción. Puede elegir entre el duelo al alba con pistolas o sables.
Bueno, claro que si eres de dar guerra, eres de dar guerra, ya sea en casa, en España o en Irán. Esta es la mirada de Ángel García, del PP de Madrid.
Pedro Sánchez ha convertido a nuestro país en un paria. Pedro Sánchez es en este momento es el tonto útil de las dictaduras del mundo.
García, a ver un momento, García, García es más panceta que pocholo, ¿vale? Y a la panceta hay que acompañarla de huevos, que son los que puso ayer sobre la mesa Martínez Almeida.
Porque hay algunos que quieren hablar de Trump y hay otros que queremos hablar de los problemas que tenemos en el día a día.
Claro,
porque hay una prueba del algodón que es irresistible.
¿Cuál?
Lo que con 20 euros comprábamos en el 2018, tenemos 15 euros en el año 2026. Porque podemos hablar de Trump, pero hay un dato incontestable. Los huevos cuestan un 98% más.
Ahora hay que hablar de los huevos, ¿verdad?
Así que vamos a tocar un poco más los huevos y dejar en paz a Trump.
Bueno, por cierto, donde hay muy buena panceta es en Extremadura, pero no acaban de pillar la receta, porque María Guardiola sigue sin llegar a un acuerdo con Vox para ser investida presidenta de esa subcomunidad.
Me voy a reunir las veces que haga falta hasta conseguirlo, de verdad.
¿Tiene que haber algún encuentro próximo ya?
Una... Pues tiene que haber todos los que haga falta, de verdad.
¿Así lleva cuántas? Ocho semanas. Llega el momento, entonces, cuidado.
Que hoy me falta canción para tanto espanto.
La vida es espantosa. Nada tiene.
Bueno, que tengo otra canción muestra de este espanto, ¿vale? Que la Casa Blanca publicó ayer en su cuenta de TikTok un vídeo que muestra los bombardeos en Irán con esa canción de fondo.
No.
Sí.
con la Macarena.
Es una versión instrumental de los años 90. Sí. Bueno, pues las cosas así, tras las noticias, las declaraciones de unos y de otros políticos de este país y
dale
de los
alegría
otros.
Alegría a tu cuerpo, Macarena,
sí,
con bombardeos.
En el TikTok oficial de la cuenta de la Casa Blanca.
¿La Macarena?
La Macarena. Lo que más se busca en España es la tranquilidad, lo cuenta siempre Edgar, y la tertulia, que de eso vamos sobrados, muy sobrados.
A mí me faltan, me faltan marcas.
Bueno, con estos temas, pues se dice cualquier cosa a cualquier hora. En el programa de Ana Rosa, José Carlos Díez.
Con el lema no a la guerra.
Pero es que es mentira, si él nos ha metido en una guerra, Ana Rosa. Estamos en guerra contra Rusia en Ucrania. España ha declarado la guerra a Rusia. Estamos mandando armamento para matar a soldados rusos. Los está matando Pedro Sánchez con armamento español.
Pedro Sánchez está matando a rusos.
Es una inventada. ¿Pero cómo voy a estar matando yo a rusos? Ni que fuera Schwarzenegger en una película de los 80.
Bueno, y luego está Risto, que se enfadó ayer hablando con Juan Luis Cano, que yo creo que solo Risto se puede enfadar con goma espuma.
Está utilizando un lema que se utilizó en su momento, en la que toda la sociedad española estábamos de acuerdo en no meternos en esa guerra, para ahora ponerse él, erigirse él como el antagonista de Trump, como si tuviera esa importancia, ni siquiera geopolítica.
Es el presidente de un gobierno soberano.
Sí, sí.
Es el presidente de un gobierno soberano, pero sí. ¿Cómo que no?
Bueno, él es el presidente de un gobierno soberano que tengo aquí colgado y que va a durar...
No da ni una rima.
Y que va a durar, pues, bastante, según Ramón Espinal.
Vais a comer perro hasta 2031.
¡Perro!
¡Qué frase más grande! Vais a comer perro hasta 2031.
¿Vais a comer perro?
¿Qué ha dicho este cabrón? No sé si lo sabéis, pero en España está prohibido comer perro.
No, perro.
Hasta en Corea del Sur lo han prohibido. Y ahí se ponían ciegos de perros salchichas.
No, bueno, tuiteaba Espinar que la frase esta de vais a comer perro hasta 2031 no es suya, pero que el mérito de cascarla en boca de todos, que eso sí, hasta 2031, ¿eh? Y eso que Almeida dijo esto ayer.
Decir que del socialismo se sale.
Se sale. Bueno, por cierto, que Almeida contó su truco para irse por peteneras cuando un periodista le hace una pregunta que no quiere responder.
Si yo hablo más rápido de lo habitual es porque trato de ser confuso y no brillante.
Bueno, hay que ser brillante para decir todas esas palabras por minuto, ¿eh? No todo el mundo.
Hay que ser opositor.
Hay que ser opositor.
Aquí se trata de hablar lo más rápido que puedas, aunque nada de lo que digas tenga el mínimo sentido, porque la gente no se coge nada. Como por ejemplo, yo puedo decir que casi nadie pinta las casas con goteres porque está pasada de moda y además cuesta un ojo de la cara quitarlo. Casi tanto como echar a Pedro Sánchez de Moncloa. ¿Has visto?
Buenísimo, muy bien. Opositor. Tenemos que hablar de Ofelia, nuestra Ofelia, ex concursante de Masterchef.
¿Qué es de ella?
Hombre, pues estaba ayer esperando, ya ha llegado. Pero ayer estaba esperando a coger su vuelo de vuelta a España cuando conectó con En Boca de Todos.
Yo me quiero ir de aquí, a mí ya está. Y aún por encima llego a España y un presidente que también nos va a traer la guerra.
Se resume en cuatro palabras. No a la guerra.
Que la guerra muy perra. Aún por encima es la expresión gallega favorita de Edgarita. Y por eso, supongo que por eso, Ofelia la dijo hasta en dos ocasiones.
Y aún por encima, por una parte me siento mal, porque siento que hay mucha gente que ha quedado atrapada allí. Y sé que no lo voy a pasar bien, que voy a seguir viendo las noticias. Pero por otra parte, quiero llegar a mi casa, porque ya no tengo energía. Y yo sé cuándo estoy a punto de gripar. Y estoy a punto de gripar.
Vale.
Por encima.
Pobre Ofelia, estoy esperando a que aparezcan también en escena el superintendente Vicente y el profesor Bacterio, ¿sabes?
Es que es tremendo. A ver, que las cosas en el mundo están para que gripemos todos.
Aún por encima.
En Argentina repararon en los diferentes porcentajes que da su presidente Milei de la gente que ha sacado él de la pobreza. Bueno,
en los últimos meses, además, sacamos la pobreza a 8 millones de argentinos.
8 millones.
O sea, sacamos de la pobreza a cerca de 9 millones de personas. Bueno, la pobreza cayó al 35%. Es decir, que los desalmados liberales bajamos 22 puntos porcentuales la pobreza, es decir, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza.
Va subiendo, 8, hombre, 9, 10 claro, millones de personas.
No sé, saca de la pobreza a un millón.
No. Espera, poco que seguimos subiendo.
La caída de la pobreza al 31, sacamos 11 millones de personas de la pobreza.
Toma.
No lo muestran. Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. Joder. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la
14,
pobreza.
Pon 14.
Hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hoy hay 14 millones menos en la pobreza.
Hemos sacado
de la pobreza 15. 30% de la población. Sacamos 15 millones de personas.
Empezó en 8 y va por 15.
Pero ¿cómo se reproducen allí en Argentina?
Los
de un
pobres,
día para otro.
Sí,
y siempre era un 30%.
Siempre era un 30%. El dato siempre es el mismo. Podría haber dicho que sacó de la pobreza a todos los pobres y listo. Pero no os agobiéis con cómo está el mundo ni lo que va a pasar en las próximas horas con la guerra. Que lo importante de hoy es que vamos a saber los nombres que necesitamos saber. Abel Caballero.
Voy a
empezar a anunciar los conciertos de Castells. Esto genera toda la expectación del mundo, porque van a ser unos conciertazos. Empezamos los anuncios de los mejores conciertos de este planeta, los de Vigo en Castells.
Los mejores conciertos del planeta, the best concerts all around the planet.
Bueno, como la Navidad.
Igual, va a tener razón Abel Caballero y al final el mundo pasa por Vigo, porque también fue noticia ayer por esta petición del Celta.
El Celta pide a Madonna la mítica camiseta que utilizó en su histórico concierto en 1990 para ir. Club Celeste ha enviado una carta a la mismísima Madonna para tratar de encontrar esta camiseta que se ha convertido en todo un mito.
Espera, espera, pues.
Pues no descarten a Madonna en Castells. ¡Viva Madonna y viva Vigo!
Efectivamente, a ver si van a ser dos noticias relacionadas.
Ya, oye. Oye, Madonna, ¿tienes la camiseta aquella por ahí?
Eso, Madonna, ¿dónde
volviendo
está?
A España, el gobierno entonces sigue diciendo que nuestra posición no ha cambiado.
No ha cambiado. Y Trump no lo ha vuelto a decir, pero seguro que sigue diciendo que no nos deja vender aceite allí. Es que al final esto es una lucha de espadas o de imanes, según los compañeros de La Sexta Clave.
La relación de Sánchez y Trump podría ser un fenómeno físico de magnetismo. Dos polos opuestos, muy opuestos, que se atraen para sus propios intereses.
¿Cómo es eso?
Bueno.
What is he talking about? ¿Cómo voy a sentir yo atracción por ese impresentable si ni siquiera se chiña el pelo?
Bueno, a ver, Trump quería parar en Rota y en Morón. Sánchez dijo que no era una buena parada esa, que mejor en otra área de servicio. Carapanocha se enfadó. De hecho, tengo las palabras que Trump le dijo a Sánchez en privado.
Mírate la esquina del forro del vestido. Hazme un favor, mírate el forro. Mírate la esquina del forro del vestido. ¿La ves?
Sí.
Vale, pues por ahí es por donde te has pasado todo lo que te dije que
grandísima esta madre de una concursante de Gran Hermano. Pero en lo que nos ocupa yo sigo pensando lo mismo, Roberto.
La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras:
no a la guerra.
A la guerra.
No a la guerra, que la guerra es muy perra.
Perra, perra, perra.
Eso, coño, que la guerra es muy perra.
Oye, pero entonces, a ver, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? ¿Es ahí el enemigo?
¿Hola? ¿Es el enemigo? Sí, sí, Donald Trump. Se ponga, por favor. De parte de Pedro Sánchez. Me va a oír este. ¡Donald! Soy Pedro. ¿Cómo que qué Pedro? ¡Pedro Sánchez! No, el mexicano no. El presidente de España. Sí, ese. Oye, ¿que cuándo os la bienvenida por vuestras bases militares? Es que como no las podéis usar, las tenemos ahí, muertas de risa. ¿Cuándo? ¡Este sábado! Precisamente este sábado no puedo. Tengo una salida en bicicleta con unos amigos. ¿No podría ser el lunes? ¡Ah! Que ya has quedado con Netanyahu. ¿Y el martes? ¿Que tienes que expulsar a unos inmigrantes? ¿Cómo? No, no, no. Yo el miércoles no puedo. Que igual tengo congreso. Oye, ¿y no sería más fácil que dejaras de atacar Irán? ¿Que por qué? Pues porque la guerra no es buena. ¿Que por qué no? Pues porque no se puede entrar ahí a un país a lo loco, matando a todo lo que se te pone por delante. ¿Qué? Coño, pues porque está mal. ¿Cómo? Que otros ya lo han hecho antes. ¿Y si otros se tiran a un pozo, tú también te tiras? No, un pozo de agua, no de petróleo. Hay que ver la obsesión que tiene este hombre con el petróleo. Mira, no quería ponerme serio, pero me estás calentando. No queremos tus bases en nuestro país. ¿Qué? ¡Ah! Muy bien, pues si no te las llevas en una semana, me llevo los aviones y los misiles a un punto limpio, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? Se ha cortado. Este se ha cojonado fijo.
Nos vamos.
Pi.
Pi.
¿No?
¿No?
Cho.
Cho.
Pinocho.
Pues sí, Cho.
Topocho.
Es un jugador, ¿no?
A.
La.
¡Mierda!
No tenéis vergüenza.
Vamos a repetir.
A.
La.
Pi.
Aladín.
Nananín.
¡Noni!
moderación ahora es ser puntual.
La moda del futuro es la moderación.
Y educado. Y amable.
Soy bien educado.
Efectivamente. Sí. Creo que eso es el verdadero pan. Lo dicen en la peli de Superman, esta última que han hecho, ¿no?
Espero os guste.
¿Mucho tiempo sentado o sentada en el váter?
¡Oh, no! Bueno, sí.
¿O es rapidito o rapidita?
Rapidito. Venga, sin parar ni un segundito.
¡Rápido!
Señora número 3, ¿qué le ha pasado?
Cuéntalo.
Que me mea un poquito.
Suficiente. Venga, muchas gracias, que te queremos.
A punto de no grabar el tema cuando tú vas por miedo a ser muy envalentonada.
Rocío Jurado.
Chenoa.
¡Ay, que me quedo muerta!
Dio clases de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, su ciudad natal.
Chenoa.
Borges.
¡Esta tía de dónde la habéis sacado! Pero ni la torpe de mi amiga la Mari de Puerto Urraco hace estas cosas.
Si amanece, nos vamos.
El presidente del gobierno va a arruinar a España.
Vais a comer perro hasta 2031.
Con Roberto Sánchez.
Vamos, chicos.
Papá, el veterinario dice que no debemos obligarlo a recoger el periódico de los domingos.
Muy bien, mi perrito guapo. Sube los impuestos. Malo. Fuera. Chucho.
Cadena SER.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. España deja claro que no colaborará con Washington en su ofensiva contra Irán. Una postura que el gobierno ha reiterado a lo largo de estos días, pero que parecía no quedar del todo clara en la Casa Blanca. No al menos para su portavoz, Caroline Leavitt, que respondía así ante la pregunta por el embargo con el que Donald Trump amenaza a España.
Con respecto a España, creo que escucharon alto y claro el mensaje del presidente ayer y tengo entendido que durante las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense. Así que sé que el ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España.
Una afirmación que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, desmentía anoche aquí, en la SER.
Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto. Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio ni cualquier indicio de dónde puede venir. No tengo la menor idea.
Álvarez reiteró también la fiabilidad de nuestro país como socio, algo que también hizo ayer por la mañana el presidente del gobierno en una declaración institucional desde la Moncloa. Pedro Sánchez aseguraba que España es un aliado con el que se puede contar para todo, menos para la guerra. La postura del Ejecutivo, decía el presidente, es un no rotundo a los conflictos bélicos que quedan fuera del derecho internacional y la apuesta por la vía diplomática.
No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas, y finalmente no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
Washington, donde esperan que todos los aliados europeos se sumen a esta ofensiva para acabar, dicen, con el régimen iraní, fue mostrando su descontento de nuevo. Lo verbalizó el secretario del Tesoro. Scott Benson, el hombre de que Trump pidió que cortara las relaciones comerciales con España, acusaba a nuestro país de poner en riesgo las vidas de los estadounidenses. Una postura, decía, completamente inaceptable. Sin embargo, cada vez surgen más voces de líderes internacionales cuestionando una guerra que, como mantiene el gobierno, comenzó saltándose todas las normas básicas del orden internacional, entre ellos aliados de la OTAN como Francia. Aunque el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, aseguraba ayer que toda la Alianza se encuentra del lado de Washington en esta guerra. Rutte, que por cierto, destacó también el papel de España en la OTAN en plena tensión entre el gobierno de nuestro país y Trump. Así queda, por tanto, la pata diplomática de una guerra que amenaza con escalar todavía más después de que la OTAN tuviera que derribar un misil en el espacio aéreo de Turquía, Estado miembro de la Unión Europea, un proyectil que, según la Alianza, procedía de Irán.
En el Indian Ocean, un American submarine sunk an Iranian warship.
Precisamente ayer Estados Unidos anunciaba un golpe contra la marina del país persa después del hundimiento de una fragata en aguas de Sri Lanka, algo que comunicó el secretario de guerra de Trump, Peter Hegseth, con un mensaje cargado de simbolismo. Se trata, decía, del primer hundimiento por un torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Ataques a los que Teherán ha respondido. Así sonaban las alarmas en Tel Aviv después de que el ejército iraní lanzase una nueva ola de misiles balísticos sobre Israel, ataques a los que respondió el ejército de Netanyahu lanzando proyectiles también sobre el Líbano. Explosiones que esta madrugada han alcanzado zonas del sur de Beirut, donde han muerto más de 50 personas en los últimos días por los ataques. De vuelta a nuestro país, Extremadura evidencia el bloqueo en las negociaciones entre el PP y Vox después de que María Guardiola fracasase en la primera sesión de investidura. La líder del PP autonómico intenta convencer a la ultraderecha para obtener sus votos y muestra toda su disposición para seguir negociando.
Extremadura se ha cansado del bloqueo y lo que quiere es responsabilidad. Lo que hay que hacer es sentarse a trabajar, insisto, disposición absoluta, 24 horas del día, todos los días de la semana.
Sin embargo, la extrema derecha deja claro que a priori no están por la labor. Su líder, Santiago Abascal, hablaba de negociar en las próximas semanas, algo que complica la segunda votación que se va a llevar a cabo mañana y para la que Guardiola necesita tan solo la abstención de Vox.
Bueno, el discurso de la señora Guardiola fue interesante, pero es insuficiente todavía para poder llegar a un acuerdo cuando concretemos medidas precisas, medidas con presupuesto y medidas que supongan un cambio de rumbo. Si eso ocurre en las próximas semanas, pues podremos seguir con la mano tendida para un acuerdo.
El jueves trae de nuevo nubes. Ahora sí, el jueves trae de nuevo nubes en buena parte del país, sobre todo en el norte y en el Mediterráneo, donde hay además avisos por lluvias y fuerte oleaje. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Dicho de otra manera, mejor prepararse para un día de lluvia en gran parte del país si no queremos volver mojados a casa, y es que será sobre todo a partir de mediodía y hasta la próxima medianoche, cuando, quitando Andalucía, que es donde más llovió ayer, en el resto del país acabarán cayendo chubascos intensos a ratos, por ejemplo, al norte de Galicia o en Asturias, también de manera más aislada en Castilla y León, pero será en el Mediterráneo donde la lluvia ganará más protagonismo. Especial atención en toda la Comunidad Valenciana, también en Cataluña, especialmente en su mitad este. Aquí tendremos poblaciones que al final del día superarán los 100 litros por metro cuadrado, en un día de nuevo marcado por el fuerte viento que viene del Mediterráneo, donde la situación marítima cada vez será más complicada y con temperaturas no muy bajas, pero con este panorama, sensación de ambiente frío.
Y en deportes, un penalti muy discutido volvió a darle anoche el triunfo a la Real Sociedad en el derbi copero y estará en la final de Sevilla. Sampe, buenos días.
Buenos días, Ángel. Y casualmente, ante el mismo rival al que ganó en la última final de Copa con público que disputaron hace casi 40 años, el Atlético de Madrid en 1987, entre esa y la próxima del 18 de abril, le ganó la Real precisamente al Athletic, la de la temporada 19-20, pero sin público en la grada por la pandemia y disputada en 2021. Anoche, en el Real Arena, Real Sociedad 1, Athletic 0, gol de Mikel Oyarzabal de penalti, una decisión muy protestada por los leones, nos lo explicaba Iñaki Williams en el larguero.
Son jugadas que en todas las áreas y en todos los partidos de fútbol suceden. Lo que más me extraña es que el árbitro me ha dicho que ese tipo de jugadas se tienen que cortar, que los agarrones hay que pitarlos todos, entonces pues es complicado cuando se pitan algunos, no todos.
Le ganó 3-0 también en el Rayo al Oviedo en el partido aplazado de la jornada 23 en primera. Los asturianos siguen colistas a 10 puntos ya de la salvación. Los de Vallecas suben a la 12ª plaza, 6 puntos por encima del descenso.
Bajando mismamente por la calle Madrón.
Dios.
Dejando el personal con un pamo. Y vamos aquí, lo amiguete hizo. Jalando con la moto a todo trapo. La gente mayormente se queda valela. Íbamos pisando los charcos, saltando los semáforos detrás de la ja, y echando a voces este cantar. Michel y para el personal. Y vamos a hacer un guateque.
Si está como está el mundo,
¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Agustín Rodríguez Agún, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué pasa? ¿Que no me gusta o qué?
A mí me encanta, pero es canción de ya cuando todo el mundo ya está tan pasado, pones esta canción y todo el mundo se viene arriba.
Claro, por eso lo he traído, estamos todos ya tan cansados, llevamos una semana tan
arriba. Vamos a venirnos arriba, ¿no?
Claro.
Vale, a las 6 y 8 de la mañana.
No, y el contexto internacional lo pide.
Sí, saca el whisky chelly.
Saca el whisky chelly, porque mira.
No tenía ni idea de cómo empezaba esta canción.
Yo tampoco.
Lo he escuchado y la verdad que no la he reconocido hasta el saca el whisky chelly.
¿En serio?
Sí.
Pero me encanta que Agustín ha estado como súper prudente toda la semana ahí pensando, reflexiones muy sesudas sobre qué iba a poner a las 6 de la mañana y hoy ya ha dicho, mira, no puedo más.
Sí, sí, así ha sido toda la semana.
Le ha dedicado horas a este asunto.
Sí, sí.
Lo bonito es cuando os ponéis, tanto Agustín como Sergio, muy poetas, antes de una canción y tal, con esta directamente, pues esto es lo que hay.
Esto es lo,
esto
que,
es lo que hay.
Estamos para sacar el whisky.
A calzón quitado.
Claro. Sí. Pero además esto tiene muchos años.
Eso te iba a decir.
50.
50 años tiene.
Andaba, sí, sí, sí.
Sí, pero es, vamos, fantástica. La rima, el sonido, o sea, a mí me suena como de ayer. Sí, claro. Pones a Karol G o a Becky, o como se llama esta gente, ¿no?
Sí, Karol G,
Y esto, y...
Bad Bunny podría haberla hecho también.
Pero vamos, mejor. Esto pero, mejor que Bad Bunny.
Bad Bunny te la reversión ahora y empieza a sonar por todos sitios otra vez.
Pero no se le entendería.
Eso también.
Ahí no empecemos con eso. El debate.
Pero mira, a esto se les entiende perfectamente.
Claro. Sí, sí.
Llevamos cuerpo jota todavía, molón.
Bueno,
dispuesto a hacer otro.
Si va de sacar el whisky chelly, estaría bien que no se le entienda, no pasa nada. Es coherente, o sea.
Tal como está el mundo, parece que luego viene alguien que dice: saca el whisky.
Sí.
Vamos a tomar decisiones. Venga, vamos a empezar.
Saca el whisky chelly para el personal. Y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder molar. Como en una. Sacar whisky chelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder bailar como en una discoteca. Sacar whisky chelly para el personal y vamos a hacer un guateque.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
6:10 de la mañana, 5:10 en Canarias. La Casa Blanca se acoge a las palabras de su portavoz para responder al desmentido rotundo que le hizo el gobierno español. El mejor modo de entender lo ocurrido es seguir la secuencia cronológica de los hechos, porque el lenguaje que emplea Washington es de nuevo deliberadamente confuso. Lo primero que sucedió en la mañana de ayer fue la declaración institucional del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito ahora, no se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad.
Sánchez rechazó la guerra y, sin nombrar a Donald Trump, hizo referencias veladas a la idea de las oligarquías que alimenta desde hace semanas. Centró su discurso en criticar la operación militar ilegal de Estados Unidos junto a Israel. Advirtió del peligro de una guerra mundial y recordó los efectos de la guerra de Irak.
La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo Oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces, un mundo más inseguro y una vida peor.
Unos minutos después de su comparecencia, la Comisión Europea emitió un nuevo comunicado en el que expresaba su solidaridad con España y aseguraba que estaban listos para proteger los intereses de toda la Unión.
También se expresaron en esa línea el presidente del Consejo Europeo y Emmanuel Macron, presidente francés, llamó a Sánchez para apoyarle, como también la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Pero, horas más tarde, la portavoz de la Casa Blanca afirmaba que España había escuchado con claridad al presidente Trump y que iba a cooperar con Estados Unidos.
Aunque antes de ayer, en la Casa Blanca, Trump ya hablaba en condicional de lo que podría hacerle a España. Y la portavoz de la Casa Blanca hizo algo similar. Dijo tengo entendido que han aceptado.
Sergio Soto, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Casi de forma instantánea, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, lo desmintió de esta forma aquí, en Hora 25.
Lo desmiento tajantemente, la posición del gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma. Y, sinceramente, no tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso.
Dijo Álvarez que no sabe ni de dónde saca esa idea Estados Unidos, porque no ha habido ninguna reunión de contenido similar, pero hemos vuelto a consultar a la Casa Blanca por su afirmación desmentida ya por España. Se remitían en Washington a lo dicho. Lo que España dice sobre su propia posición no cambia lo que Estados Unidos sugiere. Ni lo aclaran ni lo desmienten. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Preguntados por el hecho de que el gobierno español desmiente la versión de la portavoz Caroline Leavitt, el equipo de prensa de la Casa Blanca, en un breve correo electrónico, se ha remitido a sus declaraciones.
The U.S. military is coordinating with their counterparts in Spain.
Aferrándose a esta versión, la de que España está dispuesta a cooperar con el ejército estadounidense. La Casa Blanca, sin embargo, está completamente centrada ahora en vender esta guerra al público estadounidense. El secretario de Guerra, Pete Hegseth.
America is winning, decisively, devastatingly, and without mercy.
Compareció ayer para anunciar que Estados Unidos está ganando el conflicto de manera decisiva, devastadora y sin piedad, y la portavoz,
President Trump is finally the man of action.
Proyectaba a Donald Trump como un hombre de acción, alegando que las futuras generaciones recordarán este momento.
Future generations of Americans will look to this moment as the moment.
Como el fin de un Irán con capacidad nuclear, insistiendo en que la guerra era inevitable y que Trump siempre prioriza la paz y la diplomacia.
Así que Estados Unidos hace oídos sordos al desmentido español e intenta convencer en el interior, en el propio Estados Unidos, a los opositores a la guerra.
Esta noche los republicanos del Senado han aprobado que Trump continúe la guerra en Irán. Se votaba la posibilidad de un bloqueo, pero solo un republicano lo apoyó. El resto de senadores del partido de Trump han permitido al presidente seguir adelante con su voto.
En España también la derecha apoya el ataque a Irán. El líder de la oposición se vio obligado a responder por la mañana a la declaración institucional de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo contestó después de intentar esquivar el asunto. ¿Cuál es el núcleo de su postura? Dice Feijóo que hay un tirano menos y con eso basta. David Junquera, buenos días.
Feijóo justifica así el ataque estadounidense a Irán.
Cuando se habla de la defensa del derecho internacional, antes del derecho internacional están los derechos humanos. Y en Irán no se protegen los derechos humanos.
Cuantos menos tiranos mejor, defiende Feijóo, que asegura que la postura de Sánchez no es más que demagogia para arañar un puñado de votos.
La posición del señor Sánchez no obedece a los intereses generales de España, sino que obedece a sus necesidades personales y políticas, con el objetivo de quitarle unos votos a la izquierda más radical española.
Feijóo concluye que la pelea con Trump hace más vulnerable a nuestro país en materia de defensa y también económica, aunque al final reconoce una evidencia.
Es verdad que tenemos la suerte de un escudo, que es el escudo de la Unión Europea, donde Estados Unidos no puede sancionar a un país si es miembro de la Unión Europea.
El presidente del PP reclama que Sánchez comparezca en el Congreso porque, defiende, una crisis como esta no se puede ventilar con una comparecencia en Moncloa.
Feijóo no menciona el nombre de Donald Trump para mostrarle su apoyo expreso, pero quien sí lo hace siempre sin dudar es el secretario general de la OTAN.
NATO is there to protect us collectively against any adversary, be it Russia or whoever, or terrorism, but also it is a platform for the United States to project.
Mark Rutte ha explicado esta noche el papel que él le ve a la OTAN. Está para proteger de adversarios, Rusia, el terrorismo o lo que sea. Pero también, ha dicho, es una plataforma para que Estados Unidos proyecte su poder.
Mientras tanto, el conflicto sigue escalando, contagia nuevos países y espacios por tierra, mar y aire, de manera que sigue sin saberse hasta dónde va a llegar, pero gran parte de eso, de su recorrido, dependerá de cómo se posicionen los actores clave que por ahora no participan de la guerra. Uno fundamental es China, la gran potencia a la que Estados Unidos intenta dañar y que importaba gran parte del petróleo que pasaba por el estrecho de Hormuz. De momento, el gobierno chino emplea la palabra para defender a España y a Pedro Sánchez y rechaza utilizar el comercio como arma de guerra a Pekín. Adrián Foncillas.
Ha defendido China a España tras las amenazas de embargo estadounidense. El comercio no debe ser utilizado como arma ni como instrumento, lo dijo la portavoz de Exteriores, Mao Ning, en la rueda de prensa diaria cuando se le preguntó por el asunto. Es el mismo mensaje que repitió Pekín durante las dos guerras comerciales que libró con Donald Trump y en las que aclaraba también que contra el matón no sirve de nada el apaciguamiento sino la lucha. China ha sido desde el principio muy crítica con los ataques a Irán, compartiendo la línea argumental de Pedro Sánchez. Atentan contra la ley internacional y solo traerán más caos. Las relaciones sino-españolas están en sus máximos, ayudadas por los roces entre Madrid y Washington. Sánchez aterrizará en Pekín el mes próximo, será su cuarta visita en 4 años.
El presidente francés, les decía, también llamó ayer a Sánchez para mostrarle su apoyo, y su grupo en el Parlamento Europeo publicó una declaración también en esa dirección. Todo eso ocurre a la par que intenta reforzar su papel como potencia militar, dispuesta a disuadir, rechazar posibles ataques contra Europa. Ahora pide tropas a Países Bajos y Dinamarca. París, Lucía Riera.
Con el portaaviones Charles de Gaulle camino del Mediterráneo, a donde se espera que llegue la semana que viene, Francia ha pedido refuerzos a Países Bajos. Quiere que envíe la fragata de defensa aérea Evertsen, que ha estado en las últimas semanas en el Báltico participando en un ejercicio internacional junto al buque de guerra francés. La fragata neerlandesa cuenta con unos 200 efectivos y es una de las 4 de su clase adecuadas para derribar misiles y drones. Francia busca apoyo defensivo en la zona, crear una coalición para salvaguardar el transporte marítimo comercial y el traslado de petróleo y gas, después de haber alertado el martes de las consecuencias económicas del cierre del Estrecho de Hormuz, y ha empezado trasladando su portaaviones de propulsión nuclear.